mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. La Policía Nacional va a registrar hoy el domicilio de Cuenca de Sergio Morate, una diligencia que ha sido solicitada por el juez que investiga el crimen de Laura y Marina y para la que se ha requerido la presencia del encausado. Morate ha sido conducido esta mañana desde la cárcel de Estremera en Madrid hasta los juzgados de Cuenca, en donde a esta hora está prestando declaración. Tras prestar declaración, Morate va a ser trasladado a su domicilio, que está ubicado en el residencial Ars Natura, un registro que se va a realizar a petición del juez que lleva el caso. Y ya en el domicilio de Sergio Morate, para conocer todo lo que pueda depararnos este día, está nuestra compañera Noelia Barroso. Noelia, buenos días.
¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenos días.
Bueno, pues me imagino que máxima expectación, ¿no? Allí en el domicilio, medios de comunicación de todo el país pendientes de lo que pueda ocurrir.
Pues efectivamente, han sido sobre las 10 de la mañana, como bien apuntabas, cuando Morate ha entrado en el juzgado de instrucción número 1 de Cuenca. El presunto asesino del crimen de Laura y Marina ha sido trasladado a Cuenca, como apuntabas, desde la cárcel Madrid 7 en Estremera. Presenciará un registro en su domicilio. Nos encontramos efectivamente a la espera de su llegada en el residencial de Ars Natura. Recordamos que Morate permanece recluido en el centro de Estremera de Madrid desde el pasado 6 de septiembre. Hasta aquí, hasta las puertas, se han congregado algunos conocidos amigos y numerosos medios de comunicación a la espera de que efectivamente llegue y se produzca ese registro.
Gracias, Noelia. Cualquier última hora nos vas contando. Hasta luego.
Gracias, adiós.
12 y 8, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto por el que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas para personas dependientes, una orden que va a dar garantía jurídica a este colectivo. Aurelia Sánchez ha asegurado que permitirá compatibilizar varias prestaciones y servicios al mismo tiempo.
Una persona que puede tener una prestación para cuidado en su entorno familiar, además puede tener derecho a una prestación de, por ejemplo, ayuda a domicilio. O puede asistir a un centro de día y además tener esa ayuda a domicilio. En este decreto se contempla que una persona dependiente con grado 1 puede solicitar un recurso residencial, lo que llamamos una residencia de mayores, en una plaza de válidos.
El decreto podría entrar en vigor a finales del mes de noviembre. Más cuestiones. El gobierno regional habilitará un portal web para informar de forma precisa y transparente sobre los datos de las listas de espera, que además contará con una serie histórica para comparar los datos respecto a fechas anteriores. Así responde hoy el Ejecutivo a la petición del PP de que se publiquen dichas listas de espera. Nacho Hernando.
No solamente estuvieron casi 2 años sin publicar la lista de espera, sino que cuando lo hicieron de una forma totalmente inútil, sin ningún tipo de histórico, sin que realmente ofreciera al ciudadano de a pie una posibilidad para poder comparar los datos. Yo lo que le recomiendo al Partido Popular es que hay ciertos temas sobre los que yo, si fuera de ellos, no hablaría durante un cierto tiempo.
Nacho Hernando además ha avanzado que en los hospitales de la región se volverá a operar por las tardes para reducir dichas listas de espera. De sanidad pasamos a hablar de industria, en concreto de Elcogas, porque el gobierno autonómico confía en que el ministerio haya recapacitado y proponga soluciones para evitar el cierre de Elcogas. Hoy, recordemos, el ministerio se va a reunir con representantes de la empresa. Día importantísimo. Nacho Hernando se acaba también de referir a ese asunto.
Si tienen un mínimo de consciencia y un mínimo de empatía, un mínimo de sensibilidad, a encontrar una solución para una empresa innovadora, puntera, galardonada. A mí lo que sí que me parece positivo es que haya leído en los programas electorales de otros partidos políticos que la utilización del carbón limpio será una gran apuesta de un posible futuro del gobierno de España.
Y un apunte más, en la página de sucesos, el servicio en la estación de autobuses de Toledo ya ha sido restablecido tras quedar suspendido esta mañana cerca de una hora como consecuencia de un incendio, el incendio de un cuadro eléctrico que ha provocado que este intercambiador toledano se quedase sin luz y el consiguiente desalojo. Ya ha vuelto la normalidad hasta la estación de autobuses de la Ciudad Imperial. Miércoles 21 de octubre, jornada en la que tenemos nubes y claros en Castilla-La Mancha, salvo en la zona sureste donde el cielo está nublado. En cuanto a las temperaturas frescas, hasta ahora llegaremos a los 20 de máxima. DGT, Alice Gutiérrez, adelante.
Buenos días. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado en la provincia de Ciudad Real, justo en el acceso de la A43 a la A4. Sigue cortado parte del carril a la altura del kilómetro 50, parte del carril de incorporación a esa carretera de Andalucía en sentido sur, cerca de Manzanares. Por tanto, cuidado en esa zona, es todo.
Gracias, Alice Gutiérrez.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
La mañana.
Mira lo que siento, niña, dime por qué tú eres tan bonita, tan bonita. No puedo aguantar esto, si tú supieras que estoy loco por ti.
Bueno, pues estamos muy atentos a la noticia de Sergio Morate, esa noticia que nos estaba contando Noelia Barroso y cómo va a estar declarando ahora mismo y cómo va a acudir dentro de un rato a su domicilio para una inspección del domicilio que va a llevar a cabo la Policía Nacional. Cualquier última hora te contamos. Ahora cambiamos completamente de registro, seguimos en la mañana con más temas y nos adentramos en lo que ya queda poco, las Navidades. Hoy vamos a hablar de las almendras y de si el precio del mazapán y del turrón va a subir estas Navidades debido a que la almendra está muy cara. Ya estaba cara en verano y sigue estando cara. Por ello, nos vamos hasta Hellín, hasta Almendras de la Mancha. Es uno de los mayores productores de España. Y con nosotros está José Domingo Ruiz Piñero, que es encargado de fábrica de Almendras de la Mancha. José Domingo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, a pleno rendimiento estaréis, así que dobles gracias por estar con nosotros en COPE.
Nada, nada.
Mucho lío, ¿no?
Mucho lío, ahora estamos a tope, ahora es cuando más lío tenemos.
Bueno, llegan almendras de prácticamente toda España.
Sí, prácticamente de toda España, desde el norte hasta el sur, en cualquier punto que te puedas imaginar de España, nos traen almendras.
Es Almendras de la Mancha, uno de los mayores productores del país, decía yo, no nos equivocamos al decirlo, ¿verdad?
No, somos de España seguramente los primeros, seguramente uno de los primeros, y de Castilla de la Mancha, pues... lo primero.
Bueno, y la almendra está cara, eso es innegable, y está cara desde hace tiempo, eso también es verdad.
Sí, la almendra empezó cara, tuvo un precio caro y pegó un pequeño bajón hace cosa de un mes, y ahora está repuntando otra vez hacia arriba, y ya el futuro ya veremos lo que pasa.
Eso ya habrá que esperar. ¿A cuánto está más o menos? ¿Cuál es el precio de la almendra? Si lo sabes de memoria.
La lonja ahora mismo está a 7,30, precio de la almendra comuna.
La almendra comuna 7,30.
Sí.
Y bueno, ¿este precio tan alto a qué se debe? ¿Cuál es la explicación de que la almendra esté muy cara? ¿O siempre es que está cara?
Hombre, está cara por varios motivos. De los más importantes, porque en Estados Unidos, en California, hay una sequía muy grande. Y a la vez de una sequía tan grande, no tienen almendra. Y los precios en España, pues, suben.
Claro, suben en España y desde luego hacen que se encarezca el producto. No sé si mucho, tampoco es mucho, ¿o sí que consideráis que es un precio elevado desde Almendras de la Mancha?
Ahora mismo está elevado de más, no es bueno que esté tan caro.
Ajá. Y bueno, estas almendras luego hacia dónde, me imagino, no solo partes de España, sino que la venta internacional es muy importante, ¿no? Muchos países, ¿no?, reclaman la almendra que sí. Vosotros producís, ¿no?
Sí, prácticamente el 80% de la almendra que se produce va internacional, cosa de exportación.
Ajá, el 80%.
Sí, más o menos.
¿Y en otros países se consume como mazapán o como turrón o se consume más como fruto seco?
No, normalmente nosotros la vendemos la almendra y ellos ya la procesan ellos allí, en Italia, Alemania, de todo el punto de Europa también.
¿En cuáles son los países más comunes en los que se consuma?
Italia sobre todo, Alemania, Bélgica, todo Europa.
¿Cuál es el proceso que lleváis a cabo estos días? ¿Qué es lo que hacéis para que la almendra esté en perfecto estado de revista?
Hombre, aquí la procesamos desde que entra en cáscara, la partimos, se limpia, hasta para dejarla a perfección es una historia muy larga. Estaríamos toda la mañana aquí.
Sí, estaremos toda la mañana, pero desde luego es un proceso muy importante, ¿no?, y en el que trabajan muchas personas para que, bueno, al final el producto esté al 100% de calidad, ¿no?, que es lo importante, ¿no?, conseguir la mayor calidad para el cliente.
Sí, claro, ahora mismo lo importante es el cliente, lo principal es el cliente y la almendra, sobre todo, que salga una calidad buena.
¿Qué tipos de almendras trabajáis?
Pues todo tipo, hay muchísimas variedades. pero bueno, la mayoría, ahora mismo la que más hay es Guara, una variedad que se llama Guara, que una almendra que se está poniendo mucho, y es la que más hay.
Bueno, y cuando hablamos de almendras, yo creo que todo el mundo se le viene a la cabeza los mazapanes, el turrón, sobre todo, el turrón para Navidades, ¿no? Y sí. Esa es la pregunta, ¿no?, que mucha gente se está haciendo estos días, ¿no? Si esta almendra tan cara que tenemos a día de hoy puede afectar al precio de los turrones que ya podemos comprar en los establecimientos, por supuesto.
Hombre, yo tengo oído de que lo que van a hacer es, en vez de subir el precio del chocolate o del turrón, van a quitarle gramos a la tableta de chocolate.
Y se soluciona, ¿no? Así el precio es el mismo.
Sí, tú no te das cuenta, el precio es el mismo, pero te recortan un poco la tableta.
Y bueno, pues oye, consigues mantener el precio, que eso es importante de cara al cliente, ¿no? Que si no, evidentemente le complicas al cliente la compra.
Claro.
De todos modos, yo me pregunto, si la almendra ya estaba cara en agosto, que es cuando supongo las empresas hacen el acopio de material, ya da igual, ¿no?, que suba en otoño mucho o poco, ya está hecha la compra y ya estaba hecha la compra cara, ¿no?
Claro, nosotros ya lo hemos comprado a un precio y ahora ya lo que nos importa es por lo menos que se mantenga con ese precio para no perder dinero.
¿Cuáles son los días más fuertes en la producción? ¿Tenéis muchos días fuertes en octubre, noviembre y diciembre o ya luego cuando entramos en Navidades está todo hecho?
Los días más fuertes han sido desde el 1 de agosto hasta ahora, más o menos. Ahora ya empieza la cuesta abajo y cada vez menos.
Claro, porque ya, digamos, lo gordo está hecho, ¿no? Y ya
lo gordo ya está hecho.
Está hecho y enviado, ¿no?, que es lo importante, a los establecimientos o a cualquier país, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos aquí un stock, que tenemos aquí mucha almendra y durante todo el año estamos trabajando con la almendra.
Que no falte, ¿verdad?, el trabajo.
No, que no falte, eso es lo principal.
Bueno, pues José Domingo, desde luego son días muy intensos en los que llegarán pedidos, como decíamos, a cualquier hora del día y de cualquier punto de España, pero lo importante es sacar el trabajo adelante, que vosotros sabemos de buena tinta que lo hacéis, ¿no? Como decíamos en el arranque, sois una de las fábricas más importantes de España y, por supuesto, de Castilla-La Mancha, y con Hellín, ¿no?, llevando con orgullo el nombre de Hellín por todo el mundo, ¿no?, cuando llegan las almendras a cualquier país del mundo.
Sí, el nombre de Gini García La Mancha, llevarlo lo más lejos se pueda, como siempre.
Claro que sí. Bueno, pues José Domingo Ruiz Piñero, que le pillamos en plena faena, es encargado de la fábrica Almendras de La Mancha, que está, como decimos, en esta localidad albaceteña. José Domingo, buen trabajo y disfrutaremos de los turrones estas Navidades, todo lo que podamos.
Sí, muy bien.
Gracias, un saludo.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Son las 12 del mediodía y 19 minutos. Minutos pasan de las 12 del mediodía. Carlos Vives, inconfundible su voz, sonando en COPE. Junto a Wisin. Son ya 21, tenemos 9 minutos por delante y vamos con más temas que son noticia en la sintonía de la cadena COPE en estos días de Castellano Manchegos con tanta actualidad informativa. Nos vamos a ir hasta Cuenca, no hablando del caso Morate que hablábamos con Noelia hace un instante, sino hablando de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y del Caprino, Interovic, que ha convocado a una jornada que se va a celebrar esta tarde en Asaja, Cuenca. Queremos saber de qué se va a hablar y conocer bien a Interovic, y para ello saludamos a Tomás Rodríguez Serrano, es coordinador de esta entidad. Don Tomás, buenos días.
Hola, qué buenos días.
Gracias. Bueno, pues está de moda hoy Cuenca, todas las noticias nos llevan hasta allí, y hoy queriendo conocer bien a esta Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y del Caprino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero de todo, ¿de qué va esta jornada que van a celebrar esta tarde a partir de las 5 en Asaja, Cuenca? Cuéntenos, Tomás.
Pues mire, esta tarde vamos a hacer una jornada que está destinada a los profesionales de la carne, a los carniceros y a los hosteleros de la ciudad de Cuenca hoy, para contarles y presentarles propuestas de cómo cambiar la comercialización de la carne de cordero.
¿Exactamente a qué se refiere? ¿Cómo se puede cambiar la comercialización?
Pues mira, ahora mismo cuando un consumidor o cualquiera de vuestros escuchantes va a comprar cordero, seguramente tenga poquitas opciones. Pueda comprar las piernas, las chuletillas o la paletilla o a lo mejor falda. Nosotros lo que estamos proponiendo y estamos en una serie de jornadas formativas es, bueno, pues es enseñar a estos profesionales a comercializar el cordero de otra manera, ¿no? Pues poder hacer piezas mucho más sencillas para el consumidor, que sean más fáciles de cocinar y que permitan incluir el cordero dentro de los alimentos semanales. Ahora mismo la carne de cordero prácticamente lo tenemos posicionado al consumidor como un alimento de fiesta, de fin de semana. Con los cortes que nosotros proponemos, pues podemos hacer que, bueno, pues es fomentar una cosa tan sencilla como los filetes de cordero, pues para poder hacer a la plancha, entonces con lo cual cualquier día para cenar nos hacemos un filete de cordero y estamos disfrutando una carne buenísima y cualquier momento de la semana.
Sí, es darle una nueva imagen, ¿no?, a la carne de cordero y de lechal, que como bien dice usted, Tomás, estamos acostumbrados históricamente a comerla quizá más el fin de semana, pero esto no tiene por qué ser así siempre, se puede cambiar la tendencia.
Este es el objetivo. Ahora mismo yo creo que represento los intereses de los productores y de los comerciantes de carne de cordero. Pues nos resulta que con el sistema de venta que tenemos nos está bajando el consumo de manera insistente prácticamente el 7-8% al año. O sea, en los últimos 7-8 años pues nos hemos quedado a la mitad de lo que estábamos hace una temporada. Castilla-La Mancha es una zona de cordero de tradición y el consumo es más alto que en otras muchas partes de España, pero a pesar de eso ha bajado. Entonces, bueno, nos hemos juntado y hemos captado fondos del Ministerio de Cultura, de la Unión Europea, para hacer esta campaña de promoción y, bueno, hemos empezado este año por formar a los profesionales para darles ideas de cómo poder comercializar el cordero de una forma mucho más atractiva al consumidor moderno.
Claro, la campaña se está presentando por toda España, ¿no? Porque el objetivo es llegar a cuanto más público mejor, no solo en Castilla-La Mancha, por supuesto.
Sí, estamos en toda España, vamos. Ayer estuvimos en Albacete, antes de ayer estuvimos en Ciudad Real, y estuvimos, bueno, antes de verano estuvimos en Toledo. Bueno, vamos poquito a poco, hoy estamos en Cuenca, vamos cubriendo toda Castilla-La Mancha, pero la semana que viene vamos a Murcia y a Valencia, y la semana, el mes anterior hemos estado en toda Castilla y León y en Aragón y Cataluña. Bueno, vamos a dar 42 charlas como esta por toda España.
Está muy bien, sí, sí. Cuanta más información tengamos, mejor. Y por supuesto, esta opción que nos plantea claramente Tomás. ¿Por qué ha bajado ese consumo de la carne de cordero y de lechal? ¿Hay mucha competencia? ¿El precio? ¿Nuevas modas?
Pues ha sido por todo, ¿no? Es una carne artesana, cuesta mucho producirla y entonces tiene un precio pues más elevado que otras carnes. Pero bueno, también nosotros somos conscientes de que el consumidor debe comer de todo un poquito. O sea, no hay que comer siempre lo mismo, ¿no? Hay que tener una variedad de dieta. Entonces, bueno, creemos que la carne de cordero encaja perfectamente en la dieta semanal, siempre y cuando nosotros sepamos ofrecérsela al consumidor. Otras carnes se han adaptado a las exigencias del consumidor y hacen presentaciones que son rápidas de cocinar. El consumidor ahora mismo no tiene tiempo para invertir en la cocina. Entonces, nuestro producto habitualmente está presentando para piezas grandes, piezas que se hacen asado o en calderetas, de una forma tradicional, pero nos ha faltado, como hasta ahora, es piezas más ágiles, ¿no? De más rápida elaboración. No te digo, lo que es el filete de pierna es una pieza muy versátil que se puede hacer a plancha, se puede empanar, se puede adobar, se puede hacer con, bueno, pues rebozado, se puede hacer con dos juntos con un poquito de queso y jamón york en medio. Bueno, da un montón de juego y es una pieza pues exquisita. Luego ofrecemos otra pieza que es el carrillón, por ejemplo, que es un filete que sacamos especial del cuello, que es muy muy jugoso y a la plancha está exquisito también. Bueno, estamos de hecho en la demostración. Vamos con un compañero cocinero y un compañero carnicero, y el cocinero utiliza únicamente una sartén, y en las 2 horas que estamos de charla pues hace 8 elaboraciones. Entonces, bueno, sabéis que no cambia por completo el enfoque de la carne de cordero.
Bueno, es más, los que acudan hoy a Cuenca, que sepan que al finalizar se va a ofrecer un menú degustación con todos los platos elaborados durante la jornada, que es lo que está comentando Tomás, que con poco tiempo se puede conseguir también un fantástico alimento, un buen plato de cordero. Por cierto, Tomás, supongo que muchos oyentes estarán planteando, la época fuerte del cordero llega ahora con las Navidades, o se intenta, claro, que sea todo el año época fuerte, pero sin duda ahora en Navidades el consumo aumentará.
Efectivamente, ahora nosotros la mayor parte de las ventas, un porcentaje muy alto, es en Navidad. Pues desde aquí también quiero aprovechar y recomendar a los consumidores que cuando compren cordero, por favor se fijen en la etiqueta de origen. Desde primeros de abril es obligatorio que toda la carne esté etiquetada, y bueno, tiene una etiquetita que tiene que decir dónde ha nacido el animal, dónde se ha criado, dónde se ha sacrificado, ¿no? Nosotros desde Entreprosa estamos tratando también de lanzar una campaña, bueno, pues para que la gente coma cordero, pero que sepa el origen cuál es, ¿no? Los corderos son todos muy buenos, pero por supuesto nosotros apostamos por un consumo de los corderos de origen nacional.
Por supuesto, ¿de dónde llega la competencia?
No, pues está llegando cordero de ahora mismo, pues sobre todo para Navidad, pues aprovechan y llegan corderos de otros países, ¿no? Entonces, queremos que gente coma, que elija, pero sobre todo queremos que elija. No es un problema, porque todos los corderos que venden en el mercado son buenos, pero hombre, si pedimos que el consumidor pueda elegir, ¿no? Que no se le dé un cordero diciendo que es de origen nacional cuando no es así. Porque bueno, los precios de los costes de producción son muy distintos en España respecto a otros países.
Sí, además el consumidor hay que pedirle un poquito de paciencia, ¿no? Y que se fije en la etiqueta, que a veces cogemos rápidamente y es el gran error, ¿no? Queremos un cordero español y resulta que estamos cogiendo un cordero de cualquier otro punto del planeta, y yo creo que eso no nos beneficia. Tenemos que consumir nuestro producto. Eso es algo, producto local, algo innegable, ¿no?
Sí.
Tomás, ¿algo más que quiera usted añadir con respecto a esta jornada o con respecto a Interovic?
Pues nada, quiero aprovechar, ya que me das esta ocasión, para invitar a los carniceros y hosteleros que me estén escuchando en la ciudad de Cuenca, que esta tarde pasen por la sede de Asaja a partir de las 5 y allí, bueno, pues podrán ver estos cortes de primera mano y disfrutar. Ayer la jornada en Albacete fue un éxito, tuvimos a 25 profesionales y esperamos que hoy en Cuenca pues sea similar.
Bueno, pues fácil, en Asaja Cuenca a las 5 con Tomás Rodríguez Serrano y todo su equipo. Tomás, gracias, que vaya muy bien, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, gracias a Interovic, a la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y del Caprino. Intensísima, elevado al cuadrado esta jornada de miércoles 21 de octubre. Llegamos a las 12:30, seguimos ya desde tu cadena COPE, como siempre, más cercana. Buenos días.
La mañana.